Bendiga. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Qué bueno estar con ustedes en esta mañana y poder compartir la palabra del Señor bajo un tema que, bueno, estamos dentro de una serie que se llama Amor, Decisión y Sacrificio. Como somos una iglesia actual y estamos acercándonos al 14 de febrero, hay que hablar de amor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué se burlan? ¿No somos una iglesia actual? Bueno, amor, decisión y sacrificio. Se nota que el título lo creó alguien que está casado. Hoy vamos a hablar sobre amistad, decisión y entrega. Amistad, decisión y entrega para alejarnos un poco de quizás algo en lo que solamente profundicemos en cuestiones que tienen que ver con noviazgo, matrimonio, etc. Y esta semana grababa un podcast para Fundiendo con la Biblia. Si no siguen Fundiendo con la Biblia, sigan Fundiendo con la Biblia en Instagram y sigan el podcast de Fundiendo con la Biblia en YouTube. Y lo grababa con mi amigo Jost. Jost es uno de mis compañeros de Sociedades Bíblicas Unidas y él ha creado una página que se llama Tips. Tips es Translation, Insights and Perspectives, donde él recoge información de cientos de traducciones de alrededor del mundo y cuáles son las decisiones que toman con diferentes palabras. Una herramienta sumamente importante porque a veces nos quedamos trancados. Yo creo que lo que tiene mucho tiempo en el círculo, una vez estaba contando aquí cómo pasé con un equipo de traducción un año tratando de tomar una decisión con la palabra eunuco. Saber cómo otras traducciones toman decisión al respecto nos ayuda entonces a tomar mejores decisiones. Y curiosamente comenzamos nuestra conversación con definiciones de la palabra amor. Y él inició así de repente hablando de cómo el Hakka, el chino Hakka, que se habla en parte de Taiwán y en parte de China continental, la palabra para el amor, ágape, que es el amor que usualmente tomamos como el amor de Dios, se traduce como, significa literalmente amor que duele. Amor que duele. Que por supuesto va bien con la definición del amor de Dios, porque si vemos en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. O sea, dar a su único hijo duele. De pensar que yo tenga que entregar a mi hijo por cualquiera de ustedes, por más que lo ame, lo siento, me dolería, lo pensaría y le dijera, ya Cristo murió por ustedes, lo siento. O en una lengua de parte de Camerún que se llama Yidí, donde la palabra para amor, ágape, se traduce como literalmente amor sin importar, te amo sin importar lo que pase. Y a mí me pasó un caso muy interesante que no está en Tips y quizá lo agreguemos en algún momento, y fue de mis primeras experiencias traduciendo la Biblia con los piaroas en Venezuela. Es una etnia del Amazonas venezolano y ellos no tienen palabras para ninguna acción o sentimiento positivo. Todo es negativo. No hay palabra para amor, no hay palabra para perdón, no hay palabra para querer. Todo se define en términos bélicos. Así que la única palabra para amor que ellos tenían era, bueno, en relación a cómo yo me siento hacia los demás, pero no hacia ti. Por ejemplo, si yo digo yo amo a Noelia, que es mi esposa, es yo odio a todo el mundo, pero no a Noelia. Si yo digo yo te amo, es yo odio a todos, pero no a ti. A las esposas les gusta eso. Obviamente no podemos traducir así amor de Dios, como que porque de tal manera odió Dios a todo el mundo y te amó a ti. Tuvimos que buscarnos. ¿Y por qué empezamos por ahí? ¿Por qué Dios empezó por ahí? Porque amor es un término sumamente importante dentro de las Escrituras. O sea, tú sacas amor y obviamente sacas la esencia de lo que es el Evangelio. De hecho, nosotros describimos a Dios como amor. El amor no es algo que Dios da. El amor no es algo que Dios hace. El amor es algo que Dios es. Y por eso esta palabra es tan importante. Dios es nuestro punto de partida. Dios es nuestro ejemplo a seguir. Y con razón, en el preámbulo de 1 de Corintios 13, que es el versículo 12:31, el escritor bíblico dice: ustedes hacen todas estas cosas y todas esas cosas son importantes para el servicio cristiano, pero déjenme mostrarles un camino mejor. Y continúa: si pudiera hablar en todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no tengo amor, ¿qué dice? Sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Y luego pasa a lo espiritual: si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no tengo amor por los demás, yo no sería nada. Y luego el versículo 3 dice: y si diera todo lo que tengo por los pobres y sacrificara mi cuerpo, podría sentirme, literalmente dice, y diera mi cuerpo para que lo quemasen en sacrificio por otros, podría sentirme orgulloso de eso, pero si no amo a los demás, no habría logrado nada. Y algo de lo que nosotros perdemos de vista cuando leemos el pasaje es que nos enfocamos en todas las características del amor que no podemos lograr. El amor es paciente, es benigno, es bondadoso, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor. Pero se nos escapa que inicia diciendo que tenemos la capacidad de hacer muy buenas cosas intelectuales por los demás. Incluso entregar mi cuerpo a que lo quemen. Y por Dios, espirituales, mover montañas y tirarla en el mar. ¿Quién ha hecho eso como hobby? Y que déjame tirar un par de montañas en el mar. Y no tengo amor. Tú puedes hacer todas esas cosas carente de amor, entrega, ser brillante intelectualmente y ser una persona espiritual, profetizar, conocer sobre Dios, tener fe y no tener amor. Y entonces nada te sirve. El amor está en el centro. Es por eso que el énfasis no está ni en la intención, présteme atención, ni en la intención, ni en la calidad de mis acciones, sino de dónde surgen. ¿Cuál es la fuente del donde salen? Lo repito, y mediten en esto después de comida. El centro no está, el énfasis no está, ni en mi intención, ni con la calidad con que yo haga esas cosas. Porque las hacen muy bien. O sea, nosotros no hemos visto a nadie que tire una montaña en el mar, que tenga esa fe. ¿Qué pensaríamos de una persona que tiene esa fe, que tiene una conexión muy profunda con Dios, sí o no? Pero no tiene amor. Puedes tener una supuesta profunda conexión con Dios y no tener amor. Y una de esas cosas que se hace carentes de amor es ser iglesia. Obviamente, en dos direcciones. Hay una falsa concepción de ser iglesia. Yo conversaba con JJ esto el otro día, porque seguimos acentuándolo en el manual de nuevos miembros, en la sesión de lavado de cerebro que hacemos de gente que viene de otra iglesia. Y los primeros dos capítulos es: soy la iglesia. Pero se sigue subiendo aquí gente diciendo: bienvenido a la iglesia. Qué bueno que estamos en la iglesia. Y tú nunca vienes a la iglesia. Hay una falsa concepción de ser la iglesia, y vamos a abundar en eso más adelante. Y hay una falsa concepción de amor. Nuestra concepción de amor está basada más, está enraizada más en una concepción mundana del amor que en una concepción bíblica del amor. Y lo repito, nuestra concepción del amor está basada más en, está enraizada más en la mentalidad mundana del amor, lo que nuestro querido pastor JJ llama el amor estilo Rita Indiana, Rita Indiana, tú me das, yo te doy, y no en el amor de Dios. Y por eso yo quiero que leemos un pasaje que usualmente no sería un tema de prédica, pero que yo quiero que sea el centro de lo que nosotros vamos a estar hablando el día de hoy como amistad cristiana. Y es Romanos capítulo 16, los versículos 1 al 16. Y se me olvidó decir que los que no tengan Biblia, tenemos algunas Biblias de papel. Si alguien quiere una Biblia de papel, levante su mano y le vamos a entregar una. Muy bien, ¿quién más? Estas Biblias son prestadas, pero si usted no tiene Biblia y necesita una Biblia, una buena idea para leer la Biblia sin distraerse es tener una Biblia vintage. Entonces, pídala y se los dará. Gracias. En Reina Valera para que se entienda mejor. Romanos 16, 1 al 16. Y vamos porque se me está acabando el tiempo. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos versículos son parte de la despedida de Romanos. Es una carta. Y al final de la carta saluda a un montón de gente. Por eso mucha gente la brinca, como las genealogías. Y dice, le encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Kencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesita, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue, este es un pasaje especial para aquellos que están buscando nombre para hijos. Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junia, judíos como yo, mis parientes, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Salude a Amplias, mi querido amigo en el Señor. Saludos a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y mi querido amigo Estaquis. Saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo. Y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. ¿Se imaginan su hijo con Aristóbulo? Aristóbulo, ven acá. Saluden a Herodión, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Trifena y Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Den mis saludos a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, y a Olimpas y todos los creyentes que se reúnen con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Este pasaje es sumamente interesante. En cuestiones de disputas denominacionales, es crítico porque al menos hay 10 mujeres que son líderes en las iglesias. Y obviamente ustedes saben que hay personas que tienen posición de que las mujeres no deben ser líderes. Aquí hay 10. Y solamente es de la iglesia en Romanos. Peor aún para los que obviamente tienen esta posición sobre las mujeres. En el versículo 7, Pablo saluda a Andrónico y a Junias, que son sus primos. De hecho, Junia es prima de Pablo. Andrónico es el esposo de Junia. Junia era apóstol. Así que se han escrito todo tipo de materiales y disputas sobre no era mujer, era hombre, porque las mujeres no pueden ser apóstoles, era una mujer. resuelva usted con su posición doctrinal, porque eso es lo que la Biblia dice. Pero lo que más me impresiona del pasaje no tiene que ver con las disputas que nosotros podamos tener sobre la posición de las mujeres en el ministerio o no, sino que, y esto yo lo compartí en redes hace creo que un par de meses, hace 2-3 meses yo estaba chequeando este pasaje de Romanos con un equipo de traducción. Lo que hacemos con los equipos de traducción es que ellos traducen, hacen un chequeo entre ellos y luego cuando tienen el libro listo, yo me reúno con ellos y voy versículo por versículo viendo el griego, viendo su traducción y viendo si hay cosas que nosotros necesitamos corregir. Y al leer el pasaje, al cual honestamente yo no le había prestado tanta atención fuera de las cuestiones controversiales que tienen que ver con las mujeres, me conmoví. ¿Por qué me conmoví? Porque me puse en la posición de Pablo y pensé, si Noelia y yo, y Benjamín y Daniela, nos vamos del país y por alguna razón le escribo un email a alguien del círculo o escribo mando mis saludos al círculo a través de JJ o de cualquiera de los líderes o cualquiera que se pare aquí a darle un saludo a los hermanos, saludaría a mis hermanos como gente que trabajaron y lucharon en el evangelio conmigo o no. Los recordaría como gente con la cual nos fajamos hombro a hombro para predicar el evangelio, o recordaría solamente la noche de chisme en la que hablábamos de vaquebolo de fútbol. Más que eso, la lista es larga. ¿A cuántos hermanos saludaría como mis amigos? Como gente a quien yo aprecio profundamente, mucho más allá de la relación de solamente vernos los domingos. Piensen eso. Porque esta lista no representa solamente gente random o al azar que tienen alguna conexión con Pablo, representan gente que tienen una conexión profunda con él. O sea, recordemos el pasaje, Aquila y Priscila dice que incluso pusieron su vida por Pablo, se sacrificaron al punto de la muerte. O la madre de otro de los hermanos que saluda, es como mi madre. Y piensa o mira alrededor, ¿cuántos hermanos recordarías con ese afecto de amistad íntima y no solamente de una hermandad floja? Y obviamente la diferencia entre nosotros y el apóstol tiene que ver también con un cambio drástico en el tiempo, en cómo nosotros vemos la iglesia. No voy a profundizar en esa parte, pero es solamente un lugar en el que nosotros consumimos algo, consumimos prédica, consumimos una música, yo siempre me acuerdo de mi vecina, una vecina que teníamos en el primer apartamento que nos mudamos, ¿cómo se llamaba la doña? No me acuerdo el nombre de la doña, pero yo recuerdo que la doña iba los miércoles a Elín porque le gustaba la adoración. Los jueves iba a misa porque le gustaba que el padre fulanito hacía la homilía. Los sábados iba al grupo de jóvenes de otra congregación porque le gustaba la adoración. Y los domingos iba a otra congregación católica porque el padre ahí era muy chistoso. Y yo, ¿y dónde ustedes se congregan? Nosotros no hacemos relaciones significativas porque no nos importa hacer relaciones significativas. Esa es la verdad. Lo estoy diciendo con mucho amor, hermano, para que no baje ahí después y me digan, dime, Fausto, que echaste un boche hoy. Pero fuera de mi conmovimiento, la iglesia, la lista representa lo que la iglesia es. Porque la iglesia nunca ha sido definida bíblicamente. ¿Ustedes quieren ser bíblicos? La iglesia nunca ha sido definida en términos individualistas. La iglesia siempre ha sido definida como una comunidad. Una comunidad con estas características. Unidad. Y no vamos a entrar en esos pasajes, lo pueden buscar después. Tener una misma mente y propósito. Tenemos una misma mente y propósito. Amarnos. Hay cuestión más relativa que amarse. Dije relativa, no relevante. Relativa. Y ser amigos. De hecho, uno de los pasajes más profundos en Juan es que Jesús dice, ya yo no le llamo amigos, ya no le llamo a ustedes discípulos, los llamo amigos. Porque realmente han pasado un espacio íntimo conmigo. Y se nos define como cuerpo por esa razón. La iglesia no es un colectivo. Un colectivo es un grupo de personas con una mentalidad filosófica o una tarea social o educativa en particular. Y en los colectivos la gente se cuenta por números. Pero en un cuerpo, cuando algo se saca de un cuerpo, el cuerpo sigue siendo... ¿El cuerpo sigue siendo? Ayúdeme. Si me quitan un dedo, yo sigo siendo Fausto. O los dos brazos, o las dos piernas. Pero yo soy Fausto mutilado. Cuando alguien sale de la iglesia, señores, no se infringe en... No hay una baja de número, sino que se infringe una mutilación. Esa es la realidad, porque somos un cuerpo del cual, ¿quién es la cabeza? Esa es la realidad. Por eso deberíamos cuestionarnos que gente desaparezca y no le demos una llamada. Y esa no es responsabilidad del pastor. Porque cuando yo me corto un dedo, todo mi cuerpo duele. Especialmente si somos hombres. Noelia se quema en la cocina y sale y sigue cocinando y friega con los pies. Yo pues me quemé, me voy a acotar todo, y Cristo es hombre, entonces vaya. Los que me conocen saben que uno de mis autores favoritos, quizá mi autor favorito, es C.S. Lewis. Lo tengo harto con la cita de C.S. Lewis en la prédica, pero bueno, paz. Eso es lo que yo comparto con mi hijo Benjamín. No es su autor favorito, es su segundo autor favorito. Su primer autor favorito es Tolkien, le canta El Señor de los Anillos. Y hace un par de años yo estaba en una estancia de investigación en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y alguien random nos invitó a Oxford. Después le hago el cuento, pero fue una persona que me tiró por Twitter y me dijo: hey, ¿quiere venir a Oxford y duerme en mi casa? Toda tu familia. Nosotros que vimos Dexter pensamos, asesino en serie. Pero bueno, la pasamos súper bien. Y en Oxford, Lewis no solo vivió, sino que también enseñó. Visitamos la casa de Lewis, nos pasamos un tiempo ahí. Visitamos la casa donde vivía Tolkien. Y uno de los puntos obligatorios para visitar mientras estás en Oxford, si eres fan de Lewis o de Tolkien, es este pub que se llama The Eagle and Child. Está cerrado ahora, está cerrado desde COVID, pero lo van a abrir en los próximos meses. Todas las semanas, los martes y los jueves, se juntaban C.S. Lewis, Tolkien, Charles Williams, que fue quien inició el grupo y es un filósofo, era un filósofo y teólogo, y Owen Barfield, que también era filósofo, teólogo y filólogo. Otros visitantes ocasionales también aparecían cada semana. De esas reuniones nació la Crónica de Narnia, El Señor de los Anillos y otros libros de ambos. De hecho, el primer libro de ficción de Lewis, que se llama Out of the Silent Planet, nació de hecho de ese grupo, porque él no escribía ficción. Pero no solamente se reunían para hablar de literatura y filosofar, se reunían para iglesiar. Y Lewis reflexiona en la amistad a partir de este grupo. Y miren lo que dice: en cada uno de mis amigos hay algo que solo otro puede sacar plenamente a la luz. Yo por mí mismo no soy lo suficientemente completo como para poner en actividad el hombre total. Se refiere a sí mismo. Necesito otras luces, además de la mía, para mostrar todas sus facetas. Ahora que Charles ha muerto, se refiere a Charles Williams, Nunca volveré a ver la reacción de Ronald, se refiere a Tolkien, ante unos de los chistes usuales de Charles. Lejos de tener más de Tolkien, al tenerlo solo para mí, ahora que Charles no está, tengo menos de Tolkien. Qué loco, ¿eh? Ahora no es que tenemos más tiempo para nosotros como amigos, es que nos falta algo. Porque el otro hacía nuestra amistad mucho más profunda. De ahí que la verdadera amistad sea el menos celoso de los amores. Aquí hay amigos medio tóxicos, pero bueno. Dos amigos se alegran de que se les una un tercero y tres de que llegue un cuarto. Entonces pueden decir, como dicen las almas bienaventuradas en Dante, aquí viene uno que aumentará el amor que tenemos el uno por el otro. ¡Wow! A nosotros, junto con la comunidad de creyentes, se nos ha dado el don de la amistad. Y es algo que nosotros tenemos que recuperar. Jesús dice, ustedes no me eligieron. Yo los elegí a ustedes. El grupo que tenemos aquí, yo no lo elegí. Llegaron. Yo siempre lo digo. En la iglesia hay gente con la que ninguno de nosotros nos juntaríamos allá afuera si se nos diera elegir. Pero Dios no la pone aquí para limarte, para que crezcas, para que tengas amigos. Que los une otra cosa mucho más profunda que las cosas banales. Y esa gente llega aquí porque tiene una relación con Dios. Esa es la realidad. No todos tienen la bendición de la comunidad. Hay gente que está en lugares donde no se puede reunir con otros creyentes. Hay lugares, yo he estado en países donde caminas literalmente kilómetros y no encuentras una comunidad de fe. Kilómetros. Por eso cuando uno entiende la razón de la iglesia nos pasa como el salmista en el Salmo 42:54. Recuerdo con emoción y él está yendo hacia atrás. Porque si han leído el Salmo viene de, perdón, es 42:4, no 42:54. El Salmo viene de que se siente con deseos de Dios. Y él dice, recuerdo con emoción cuando caminaba entre la multitud de adoradores. Encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Recuerda la comunidad con alegría y no con pesar o con tristeza. Es de la misma fuente que sale el qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Por eso Bonhoeffer critica la actitud mezquina con la que algunas veces nosotros vemos la iglesia. Y es dura su palabra. Dice, debemos dar gracias a Dios diariamente por la comunidad cristiana a la que pertenecemos. Aunque no tenga nada que ofrecernos, aunque sea pecadora y de fe vacilante, ¿qué importa? Pero si no hacemos más que quejarnos ante Dios por ser todo tan miserable, tan mezquino, tan poco conforme con lo que habíamos esperado, estamos impidiendo que Dios haga crecer nuestra comunidad según la medida y riqueza que nos ha dado Jesucristo. La amistad debe ser un punto central en ser iglesia. Aquí hay un problema. De todos los amores, la amistad es uno de los que necesita correspondencia. Tú puedes estar enamorado solo. Todos se han enamorado solo aquí. De una jevita del colegio, de un jevo de la universidad, de un actor de Hollywood. Y han llorado, han escuchado bachata de Anthony Santos, canciones de Amalgue, canciones de Alejandro Sanz. ¿Solo? A veces alguien le ha dicho, pero dile, hable con ella. Y usted sigue ahí, te dejaré una ilusión, he vuelto en una promesa de tener la pasión. Pero tú no puedes hacer cocote con un amigo porque ya es otra cosa. Solamente hay amistad cuando hay correspondencia. Y solamente podemos ser amigos como iglesia si entendemos la centralidad que esto tiene. Pero hay dos problemas principales que veo. Aparte de esto, vivimos en una época en donde los verdaderos amigos escasean y donde el individualismo es la norma. Incluso en comunidades de creyentes. Volvamos a Romanos 16. Hagamos la pregunta nuevamente. ¿A cuántas personas de esta comunidad le escribirías constantemente si vas lejos? ¿A cuántas contarías como compañeros ministeriales? ¿En serio? Existe un problema aún mayor que yo he dividido en dos partes. Y creo que estos son los problemas mayores que tenemos para poder conectarnos como amigos dentro de una comunidad de creyentes. Primero, relativización de lo que Dios nos dice y manda. Relativización de lo que Dios nos dice y manda. Y repítalo en su mente porque me gustaría que lo recuerde. Y dos, la desaparición de la santidad como elemento importante en la vida del creyente. La desaparición de la santidad como elemento importante en la vida del creyente. Todos hemos sido llamados a ser santos. Pero todos creemos que es imposible ser santo. O yo creo que es posible ser santo. Muchos creen que es imposible ser santo. ¿Sí, Cristian? Voy ahí ahora, lo voy a explicar ahora. Gracias. Una de las razones por las que tenemos que hablar continuamente del púlpito de los mismos temas es porque encuentra una resistencia continua. Cuando hablamos de amor y de amistad, hay gente aquí, no me lo reveló ni carne ni sangre, que está pensando, yo no puedo ser amigo de todo el mundo. ¿Y cómo yo voy a ser amigo de fulanito? ¿Y cómo yo voy a darle mi amistad a alguien que yo ni siquiera conozco? Uno no puede amar a todo el mundo. Y se nos olvida un asunto. Cuando Dios nos manda algo, no es para relativizarlo. ¿Qué significa relativizar? Yo puedo amar a la iglesia, pero ¿quién es la iglesia? ¿Quiénes de los que están aquí son verdaderamente la iglesia? Mira, fulanito, falta pila. Entonces, ¿él no puede ser mi amigo? Mira, aquel. O sea, todavía Dios está trabajando con él. ¿Cómo yo puedo amarlo? Todo lo ponemos relativo. Y se nos olvida algo importante, señores, que es duro, que es fuerte. Dios no nos está pidiendo un favor, Dios nos está mandando. Dios no te dice, oye, trabaja para que ame a los demás. Y estos son los pasos para amar a las otras personas. ¿Qué te dice? Ámense los unos a los otros. Ya. Y los mandatos no se relativizan, sino que exploramos cómo vivirlos. Yo puse este ejemplo hace años y lo voy a volver a poner ahora. Si yo mando a mi hijo a que me traiga un vaso de agua, ¿qué tiene que hacer? Ir a la nevera y traerme un vaso de agua. No, ir a la nevera y decir, ¿en qué tipo de vaso papá quiere que yo le lleve el agua? Un vaso de plástico, un vaso transparente, un vaso de vidrio. Pero si el vaso de vidrio no es transparente, mi papá querrá agua en ese vaso transparente. ¿Quiere agua con gas o quiere agua sin gas? ¿Quiere que le eche un sobrecito de jugo o quiere que le eche limón? Eso es relativizar. Y nosotros con el amor, con el perdón, con el amar a los enemigos, usualmente hacemos lo mismo. Pero Dios no está mandando a que le traigamos agua, olvídese del vaso. Entonces, nosotros, la pregunta no es, ¿bajo qué condiciones yo amo? Sino que si Dios me mandó amar y a ser amigos de este grupo de hermanos, que Dios lo bendiga a todos, ¿cuáles barreras yo debo romper para llegar a la expectativa que Dios tiene de mí? Porque lo que Dios me manda, yo lo tengo que hacer. Entonces, ¿cómo yo me preparo para amar? No es como el otro cambia. Yo no tengo poder sobre el otro y con lo que el otro vaya a hacer, pero sí yo tengo razón y poder sobre mí con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es la barrera debo romper? ¿Qué heridas yo debo sanar para poder amar? No quiero brigar con esas heridas. No niegues el poder que el Espíritu Santo tiene en tu vida y en todo el universo para sanarte, para restaurar y para transformarte. Nuestra salvación depende de eso. legalmente. Y vamos a ver ahorita por qué. Y aquí entra la santidad, se lo puse grande. Dios no espera menos de nosotros. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Leamos. Primera de Pedro 15:16 dice, sean santos porque yo soy santo. Él no está diciendo, este tipo de personas deben de ser santos y los demás son un grupo de segunda categoría dentro de la iglesia y otros de la tercera categoría. No, todos sean santos. Hebreos 12:14 dice, y lo combina con el amor. Esfuércense, dice conmigo, por vivir en paz con todos. Y procuren vivir, ¿qué? Porque los que no son santos no verán al Señor. La Reina Valera dice, sin santidad. Entonces, ¿cuál es tu excusa para no ser santo? Usualmente vemos la santidad como un asunto de calidad moral. La santidad no tiene nada que ver con eso. La santidad no significa que la persona no peca. Ustedes saben que yo no creo que una persona que acepta al Señor es pecador. Pero yo sí creo que la gente peca. Ser pecador es ser un pecador profesional. Es una persona que se levanta y dice, hoy voy a pecar y me voy a llevar el mundo por delante. ¿Quién se levanta así? Levante la mano. Entonces usted no es un pecador. Ahora uno peca. Puede caer en tentación. Bueno, no caer, tirarse a la tentación. O puede fallar. La santidad significa que yo estoy apartado para Dios. Que las cosas que hago con una calidad, la calidad de una persona que sirve a Dios. Y eso es absolutamente todo. Incluye mi matrimonio, incluye mi paternidad, incluye ser iglesia, incluye la amistad. En santidad, apartados para Dios, le servimos y le obedecemos en lo que nos pide, que amemos. Ese amor no surge de la nada, tiene una raíz. Esa raíz es Dios me ama. La razón por la cual tú no amas a otros como Dios quiere que tú ames es porque no has entendido el amor de Dios. Lo siento, esa es la verdad. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice, lo tengo aquí, 1 Juan 4:7, el que no ama no conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. El que no ama, no conoce a Dios. Solo entender cómo Dios me ama, me ayuda a entender que Él puede amar a otros. Porque yo me conozco. Yo perdono mis faltas a otros y a mí mismo. Entonces, con seguridad, si yo recibo el amor de Dios, yo sé que como Dios me ama a mí, Dios ama a mi esposa y Dios ama a mis hijos. Y me alegro en que lo hace. Y Dios ama al que cuida la puerta en el residencial donde yo vivo. Y a mis vecinos de al lado. Y a mis hermanos en la fe. Y me alegro porque Dios lo hace. Y especialmente en la familia de Dios, cuando nos reunimos con gente que entienden el amor de Dios por ellos, ese lazo crece. Yo no me uno a una comunidad de creyentes porque necesito amigos o porque me siento solo. Me uno porque Dios me ama y me invita a su cuerpo. Como les dije anteriormente, la amistad tiene un elemento en común. Y es inevitable que cuando ese elemento en común desaparezca, la amistad se suelte. Es por eso que cuando haces resistencia a tener una relación más profunda con otros, no lo digo yo, lo dice la palabra, hay evidencia de que no tienen algo en común. Y ese no algo en común, yo no puedo revisarlo en otros, yo tengo que revisarlo en mí mismo. Cuando yo entiendo que esa conexión con los creyentes es importante, he entendido que tenemos algo en común. Efesios 4, 3 al 6, dice, hagan todo, ¿qué dice? Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Por qué pide paz? Porque donde hay gente hay conflicto. El Señor dice, donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Pero la experiencia también nos dice que cuando se reúnen dos o tres, bobo. En algún punto. Entonces dice, enlazados mediante la paz. Pues, ¿qué hay? Un solo cuerpo y un solo espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Primero el pasaje nos da un mandato y luego nos dice cómo el Espíritu crea esa unidad en nosotros. No es buscar amigos en la iglesia, es ser iglesia lo que me hace amigo de otros que están y son parte de la iglesia. Esa amistad no es una intimidad profunda que quizá yo comparto con otros amigos creyentes o no. Es una amistad la cual tiene como punto en común, tú eres de Cristo, yo también. Tú tienes un mismo, tú tienes el Espíritu Santo, yo también. Tú tienes fe en Cristo, yo también. Vamos a estar juntos. Vamos a caminar todos juntos porque ser cristiano no es fácil. Vamos a unirnos, vamos a caminar hombro a hombro y vamos a demostrar que el amor de Dios es posible en nosotros y a través de nosotros. Por eso se dice, se oran en la Biblia, creo que en Filipenses 3 o en Efesios 3, que ustedes puedan comprender el amor de Dios, cuán ancho, cuán profundo, cuán alto. Esa es la raíz de todo lo que nosotros hacemos. Porque cuando los creyentes nos vemos, experimentamos la presencia real de Cristo. La presencia de Dios está allá afuera. Y donde quiera que vayamos, está. Pero si somos un cuerpo y más de ese cuerpo están juntos en un mismo lugar, la presencia es mucho más fuerte. Eso es evidente. Que el Señor haga crecer en ti el entendimiento de su amor, para que de ese amor salga amor verdadero a otros y una profunda amistad en ser iglesias. Ponte de pie, vamos a orar. Y creo que antes de orar nos toca reflexionar. Y lo que te voy a pedir en esta reflexión, en este momento de reflexión antes de la oración, es evita relativizar. Evita preguntar, ¿quiénes de aquí pueden ser mis amigos? ¿Quién es digno? Evita pensar, ¿y yo le voy a dar mi corazón a cualquiera? Piensa, ¿cómo puedo entender de manera más profunda el amor de Dios? ¿Cuáles son las barreras del amor de Dios que salga de mí hacia otros? Y vamos a orar juntos, vamos a hacer posible que la iglesia sea posible. Que la iglesia como Dios manda y como Dios quiere sea posible. Y que seamos gente que no relativice, sino que obedezca a Dios. Este es tu tiempo con Dios y luego oramos juntos. Señor, tu palabra dice que quien no ama no te conoce. Y queremos empezar pidiéndote perdón. Porque en muchas ocasiones nosotros hemos actuado lejos de tu amor. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros y aprovechamos para agradecerte. Porque como dice tu palabra en Lamentaciones, por tu bondad no hemos sido consumidos. A pesar de que no te hemos obedecido, de que hemos tendido más hacia la individualidad que a la comunidad, hacia el alejamiento en vez del amor, hacia el compañerismo en vez de la amistad. Tú has tenido misericordia de nosotros. ¿Cuánto dan gracias a Dios? Y es por tu Espíritu, Señor, que podemos hacer estas cosas. Nada es posible por nosotros. Ayúdanos a no relativizar tu palabra. Amarte, que es igual a obedecerte. Y experimentar tu amor profundo, como dice tu palabra. Que sintamos un amor tan profundo, el uno por el otro, que tengamos identidad de cuerpo, Señor. Que no veamos simplemente que cuando alguien se separa como si se fuera un miembro de un grupo de personas, un número, sino como que perdemos un órgano de este cuerpo. Que nos duela, pero en el dolor que acompaña a tu espíritu para acompañar a esta persona a unirse nuevamente. Sana también nuestras heridas, Señor. El mundo, sus formas de amar, nuestra interacción con otros, ha creado grietas en nuestro ser interior y nuestro corazón. Sánanos, Señor. Creemos en ti, creemos que tú lo puedes hacer. Queremos hacer lo que tú digas y vivir para ti, vivir en santidad, porque es lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.